Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 45 y 46 de la sura de Yasin.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
Y cuando se les dice, temed el castigo en esta vida y en la otra, quizás así se os tenga piedad. No viene a ellos ninguno de los signos de su Señor que no se aparten de él.
La semana pasada, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de la sura de Yasin, reflexionamos sobre el poder y la gloria de Dios Todopoderoso en la creación del universo, la órbita ordenada de los cuerpos celestes, incluido el planeta Tierra y su satélite, la Luna, así como el Sol, y cómo los días y las noches están regulados con precisión cíclica. Las aleyas que les hemos recitado ahora se refieren a aquellos que hacen caso omiso de los signos manifiestos de Dios en el mundo de la creación y en sí mismos, y aún para guiarlos por el camino recto e inquebrantable, se les advierte las consecuencias y son invitados a la misericordia divina a través de una reflexión adecuada sobre lo que había detrás y lo que está por venir. Este es un ejemplo de la omnipresente misericordia de Dios, que da un amplio respiro a la humanidad y está listo para perdonar las fechorías del pasado, bajo la condición de arrepentimiento y autorreforma. La piedad es el secreto de recibir la misericordia de Dios, cuyos signos están en nuestro alrededor. Sin embargo, el reconocimiento de estos signos manifiestos de monoteísmo por parte del pueblo es escaso. En otras palabras, los obstinados incrédulos, en lugar de prestar atención a Dios, el único creador del universo maravilloso, y la invitación a Él por los profetas, quienes después de dar nuevas de misericordia divina, también han advertido de la ira divina, se engañan a sí mismo, alejándose del camino de la guía y la salvación.
De esta ley aprendemos que, primero, los signos de la gloria y la majestad de Dios se manifiestan en el mundo de la creación, incluidos nosotros mismos, y necesita una reflexión adecuada para reconocer la verdad. Segundo, las formas de recibir la divina misericordia siempre están abiertas, a menos que uno se prive a sí mismo por la ruina a través de malas acciones y pecados.
Escucharán la aleya 47 de la sura de Yasin.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
Y cuando se les dice, dad limosna de lo que Alá os ha proveído, dicen los infieles a los creyentes, vamos a dar de comer a quien Alá, si Él quisiera, podría dar de comer. Estáis evidentemente extraviados.
Esta ley se refiere a la obstinación de los incrédulos y su negativa a reflexionar sobre las realidades. Uno de los mandamientos de Dios para los creyentes es gastar en los necesitados y dar caridad para el beneficio de los desposeídos. Pero algunos incrédulos obstinados sostienen, ¿por qué Dios te ordena que des alimento y ropa a los necesitados? ¿Por qué Él no hace esto? ¿Tal vez no quiere que los necesitados estén satisfechos? Está claro que tales preguntas son el resultado de su incapacidad para usar sus cerebros, ya que está claro que todo es de Dios. Y si uno es rico o pobre, esto es parte de la prueba y el juicio divino, para poner a prueba la fe y sus grados. En otras palabras, cuando a estos negadores se les dice, vengan y aprovechen la riqueza que Alá les ha dado y alimenten a los hambrientos y débiles de lo que Dios les ha provisto, dicen, si los alimentaba era una buena acción. Dios los habría alimentado y les habría dado comida. Tal lógica es de hecho fatalismo y algunas veces incluso algunas personas religiosas se escuchan diciendo esas palabras irracionales. Cuando llega el dinero, dicen que es el resultado de su propio trabajo y arte u oficio. Pero cuando esta misma riqueza se pierde o es robada, dicen que esto ha sucedido de acuerdo con la voluntad de Dios. Surge la pregunta, ¿cómo es que al momento de recibirlo no vieron la mano de Dios? Por lo tanto, tanto la riqueza como la pobreza son bondades divinas. Para los ricos es mediante el gasto en el camino de Dios, para reducir los sufrimientos de otros seres humanos a través de actos de generosidad que en verdad traen recompensas divinas, tanto en la vida mundana como en el más allá. Para los pobres es una prueba de fe, paciencia y voluntad de abstenerse de las malas acciones y los pecados o la autoindignación. Y tales personas seguramente serán recompensadas por Dios, que eleva sus filas en el más allá. De hecho, Dios ha hecho al rico responsable del bienestar de los necesitados y los desposeídos, similar a una madre cuyos pechos antes del parto se hinchan con leche para el infante sin poder.
De estas aleyas aprendemos que, primero, si uno se da cuenta de que sea lo que sea que tenga, son las recompensas de Dios para probar la fe y sus grados, será más fácil para esas personas donar parte de su riqueza para el bienestar de los necesitados. Segundo, uno de los signos de la fe es la caridad, y el que no da a los demás está infligido con incredulidad. Y tercero, la visión incorrecta de una persona al caso de la concesión provoca que considere incorrecta una medida que toda la gente lo considera correcta y agradable.
Ahora escucharán las aleyas 48, 49 y 50 de la sura de Yasin.
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
Dicen, ¿cuándo se cumplirá esta amenaza? Si es verdad lo que decís. No esperarán más que un solo grito que les sorprenderá en plena disputa, y no pondrán a hacer testamento ni volver a los suyos.
En la continuación de la ley anterior, que expresaba el espíritu de obstinación de algunos incrédulos con respecto al mandato de Dios, estas aleyas dicen, estas personas también ridiculizan el día de la resurrección y dicen, tú que no sabes cuándo sucederá el día del juicio final, ¿por qué temes constantemente y cuidas de tu trabajo? Si realmente es el día de la resurrección, ¿cuándo esperaremos a que llegue? Esta ley es acerca del más allá y el día de la resurrección, en el que los ateos y los incrédulos no tienen fe y cuestionan de manera ridícula. ¿Cuándo vendría esta promesa de resurrección y juicio? Como tú dices, la promesa de la resurrección junto con sus recompensas y castigos siempre ha sido dada por todos los mensajeros de Dios. Todos ellos llamaron la atención de la gente hacia la eventual resurrección después de la muerte y el fin del mundo mortal. Los incrédulos creen que esto es imposible y se burlan de los creyentes. La respuesta ha sido provista por las próximas dos aleyas, lo cual significa decir que conocer el tiempo del fin del mundo seguido de la resurrección no significa que no ocurrirá. Por ejemplo, aquellos que viven en áreas propensas a terremotos no saben cuándo golpeará el temblor, pero saben que el temblor es cierto, por lo que siempre están preparados para ello. El fin del mundo se basa en la sabiduría divina y eso sucede cuando Dios lo desea. Sucederá tan rápido que nadie tiene la oportunidad de regresar con su familia o hacer cualquier voluntad. En respuesta a la lógica mal interpretada de los incrédulos, el Sagrado Corán dice explícitamente que el fin de este mundo no es un asunto complicado para Alá y que no es algo difícil para él, como se desprende de la ley 49 que dice: no esperen sino un solo grito que los atrape mientras disputan. Esta gran explosión celestial es suficiente para tomar el alma de cada uno de ellos de inmediato en cualquier lugar y en cualquier estado en que se encuentren, y para cambiar su material que sale de las vidas, que contienen disputas y constantes disputas, en un mundo silencioso, vacío de cualquier sonido y ruido.
De estas aleyas aprendemos que, primero, siempre debemos estar preparados para el final y el día de la resurrección, en lugar de tratar de ridicularizarlo. Segundo, el juicio final y la resurrección son promesas divinas que definitivamente ocurrirán mientras las personas participan en la vida diaria. Y tercero, en el día de la resurrección todos recibirán la recompensa o el castigo debido según las obras de cada uno. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Dentro de Israel. El programa de hoy trata de las revelaciones acerca del abuso infantil. Se ha descubierto que los pedófilos estadounidenses de origen judío han encontrado un refugio seguro en Israel. Un nuevo informe de Jewish Community Watch, con sede en Estados Unidos, apunta a que muchos pedófilos judíos acusados en Estados Unidos huyen a Israel para escapar de la justicia. Más detalles sobre el tema en el siguiente informe.
Un nuevo informe de Jewish Community Watch, con sede en Estados Unidos, afirma que muchos pedófilos judíos acusados en Estados Unidos huyen a Israel para escapar de la justicia. El reporte agrega que muchos de los imputados también abusan de niños en Israel. Jewish Community Watch es una organización que rastrea a los pedófilos inculpados. Comenzó a rastrear a los pedófilos acusados en 2014. Desde entonces se ha identificado a más de 60 judíos que huyeron de Estados Unidos a Israel. Según la cadena de televisión CBS, que también investigó el tema, es probable que la cifra real sea mucho mayor. Jewish Community Watch dijo que esto tiene lugar en toda la comunidad judía, incluso en las comunidades ortodoxas modernas y en las ultraortodoxas. Entonces, ¿cómo se ha permitido que pase esto? Gran parte de la culpa la tiene el régimen israelí por permitir que hombres y mujeres acusados de pedofilia entren en su territorio. La policía israelí ha fracasado en su responsabilidad de priorizar la búsqueda de sospechosos. Hombres y mujeres judíos han podido huir a Israel utilizando la ley de retorno, que otorga a cualquier persona con un abuelo judío el derecho a obtener la ciudadanía israelí de forma automática. Los pedófilos usan esta ley como una ruta de escape a Israel. La ayuda de la comunidad es un tema recurrente en el informe de Jewish Community Watch. Efectivamente, la ley israelí permite que los pedófilos judíos huyan de la vigilancia ordenada por la corte en sus países de origen y se trasladen a Israel haciendo borrón y cuenta nueva. Por supuesto, cualquier criminal puede huir a otro país, pero solo en Israel los pedófilos obtienen el visado de permanencia, porque Israel da la bienvenida a todos los judíos y allí son protegidos. Después de recibir un visado, automáticamente reciben la ciudadanía en un periodo de tiempo muy corto. Además, también son ayudados por organizaciones del régimen, que incluso les proporcionan cierta asistencia financiera para mudarse a Israel.
Los criminales que huyen a Israel, por lo general, se engloban dentro de una de estas dos categorías. O son pedófilos condenados formalmente que huyen a Israel para evadir la justicia, o se sospecha que han cometido algún delito, pero aún no han sido imputados formalmente. Por lo tanto, huyen a Israel desde Estados Unidos, antes del juicio y antes de que se dicte un veredicto de culpabilidad en su contra. Pero, ¿cómo están llegando a Israel y qué instituciones están permitiendo que esto pase? La siguiente entrevista en exclusiva nos ofrece más detalles al respecto. Ahora conversamos con Shana Aronson, de la rama israelí de Jewish Community Watch. Bienvenida al programa, señora Aronson. ¿Por qué cree usted que a estos pedófilos se les permite ingresar a Israel?
Bueno, esa es una pregunta importante porque el fenómeno de los pedófilos o cualquier tipo de abusadores que se trasladan de un país a otro o de un estado a otro, en realidad no es exclusivo de Israel, ocurre en todo el mundo. Los criminales no quieren ser atrapados y por eso se mueven constantemente. Lo que diferencia a Israel es que es el único país que conozco, al menos, en donde existe el concepto de ley del retorno, con la cual una persona puede obtener la ciudadanía en base a su religión. En el caso de Israel, eso es más fácil porque los judíos pueden mudarse a Israel y obtener acceso a la ciudadanía.
Se ha dicho en los informes que estos pedófilos continúan cometiendo crímenes una vez dentro de Israel. ¿Qué opina usted al respecto?
Creo que escapan de sus delitos por la misma razón por la que los pedófilos en todo el mundo huyen de sus crímenes con tanta frecuencia y tanta regularidad. Las estadísticas realmente en todo el mundo, por lo menos en los países occidentales que recopilan este tipo de estadísticas sobre cuántos pedófilos realmente pasan tiempo en prisión, son realmente escasas y horribles. Los pedófilos son simplemente delincuentes increíblemente manipuladores, y los niños a menudo no denuncian lo ocurrido, por lo que una vez que alguien se muda aquí, comienza una nueva vida. No trae consigo su pasado, este pasado conflictivo, y aquí va a tener una nueva vida para que pueda continuar con los abusos, si eso es lo que quiere hacer, y es probable que no lo atrapen o les cueste mucho atraparlo. A menudo eso es lo que pasa.
¿Qué medidas, si existe alguna, está tomando el régimen de Tel Aviv para evitar la llegada de pedófilos?
Eso es lo que diría que sería absolutamente el caso. Sin duda alguna hay algunas verificaciones, pero son verificaciones de antecedentes muy básicas. No obstante, para muchas personas es solo una firma sobre un papel, algo muy fácil de obtener, y alguien que ya es un criminal no va a dudar en mentir sobre ese tipo de documentos, por lo que el problema sí que existe. Las verificaciones simplemente no son suficientes, y creo que los recursos dedicados a ello son escasos.
Además, los informes indican que Israel se niega a extraditar criminales. ¿Por qué cree que sucede esto?
Bueno, oficialmente Israel extraditará a los pedófilos, suponiendo que haya una solicitud de extradición de otro país con el que Israel tenga un tratado de extradición. Hay que destacar que hay numerosos países que tienen un tratado de extradición en vigor con Israel. Sin embargo, lo que sucede en la práctica es el otro aspecto de la ley del retorno. La idea de que existe cierta protección que se brinda a los ciudadanos israelíes una vez que están allí. Estoy segura de que también es cierto en otros países, pero parece que existe un caso particular en el sistema israelí, porque se le otorga una tremenda protección a los ciudadanos y, por lo tanto, una vez que están en el país y otro país solicita la extradición, el proceso dura mucho y todo debe pasar por la fiscalía para que se obtenga la extradición. Es un proceso increíblemente difícil y largo.
Señora Aronson, muchas gracias por sus comentarios. Los pedófilos que huyen a Israel se aprovechan de la inacción de las autoridades. Después de una breve pausa, volveremos con más información sobre este tema. Los activistas denuncian un vacío legal que permite a los delincuentes sexuales condenados andar libremente por las calles de Israel. Es un hecho que los servicios de prisiones de Israel no pueden monitorear a estos pedófilos, pero ese no es el único obstáculo en el sistema legal israelí para abordar el problema de los pedófilos. Veamos más detalles en el siguiente informe.
Los depredadores usan sus conexiones ideológicas y religiosas dentro de sus respectivas comunidades judías, dentro de Israel, para hallar una ruta a Israel sin ser detectados. Además, debido a que los delincuentes no pueden rendir cuentas a menos que las víctimas se presenten, se cree que muchos casos no se denuncian. Esos hombres y mujeres están escapando técnicamente de cargos que incluyen violación, sodomía, agresión indecente, acoso sexual, amenazas y posesión y producción de pornografía infantil. Incluso cuando las autoridades en sus países de origen presentan cargos después de su llegada a Israel, Tel Aviv es reacio a extraditar a sus ciudadanos, lo que significa que el delincuente puede seguir viviendo en Israel y circular con plena libertad. Es poco probable que los tribunales israelíes investiguen un caso si el crimen ha ocurrido en otro lugar fuera de Israel. Los servicios de prisiones de Israel no pueden monitorear a los pedófilos. Los activistas dicen que este es un vacío legal que permite a los delincuentes sexuales condenados vivir libremente en Israel. Según la CBS, la policía israelí no aborda adecuadamente el abuso y no puede supervisar a los infractores reincidentes. En Israel no existe un registro de delincuentes sexuales. E incluso cuando se demanda a los culpables, pueden contratar a un abogado solo para silenciar a los padres y a quienes advierten a los padres de un presunto delincuente infantil. Jimmy Joseph Carow, condenado en Estados Unidos por 3 cargos de abuso infantil, violó sus términos de libertad condicional para huir a Israel bajo una identidad falsa. En Israel vive una vida feliz y sin preocupaciones. Mordejai Yom Tov se declaró culpable de abusar y cometer actos lascivos contra 3 niños, pero ahora vive libremente en Israel. Jonah Weisberg es otro pedófilo condenado en Nueva York que vive en Israel. La lista parece no tener fin.
Ahora, el escritor y activista político Gilad Atzmon se une a nosotros desde Atenas, Grecia. Bienvenido al programa, señor Atzmon. Aparte del abuso infantil, ¿por qué otros delitos se refugian estas personas en Israel?
This is a good question, but I tend to believe...
Esta es una gran pregunta, pero tiendo a creer que si Israel comienza a investigar su migración judía, esto interferiría fuertemente en sus finanzas, porque Israel es un paraíso fiscal para una gran cantidad de dinero sucio procedente de Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, etc. Hubo un caso muy famoso sobre el banco israelí Apoalim y las autoridades fiscales estadounidenses. Si Israel comienza a investigar los antecedentes penales de aquellos que tienen derecho a su ciudadanía, sus finanzas podrían verse dañadas.
¿Y los ciudadanos israelíes confían en sus autoridades?
No creo que nadie esté demasiado impresionado con el sistema de justicia israelí o con la ética general en el Estado judío. Estado que puede administrar la prisión al aire libre más grande conocida por el hombre. El Estado que despliega a sus soldados para dispararles a los jóvenes palestinos en las rodillas. No es un Estado que presente estándares éticos altos, sino todo lo contrario. La existencia de muchos pedófilos y evasores fiscales judíos y otros tipos de criminales está muy lejos de ser una gran sorpresa para todos nosotros.
Gracias por su análisis, señor Atzmon, desde Atenas. Y ahora ha llegado el momento de echar un vistazo a las noticias más importantes de Israel. The Jerusalem Post: Israel se niega a hacer test de coronavirus a las personas con síntomas a menos que hayan viajado recientemente al extranjero o a los territorios ocupados palestinos, incluso cuando muestran síntomas graves. Inet: los médicos israelíes exigen que el ministro de Salud, Yaakov Litzman, sea reemplazado por un profesional. En una carta abierta, los médicos lamentan años de negligencia que han dejado al sistema de salud de Israel a su nivel más bajo durante el brote del coronavirus. Las fuentes afirman que no hay planes para reemplazar a Litzman en el próximo gabinete. Globes: el gran inversionista israelí, Avi Tiomkin, advierte que los líderes israelíes no muestran la magnitud de la crisis o lo que se debe hacer. En su opinión, resulta aterrador ver al primer ministro, los jefes del Ministerio de Finanzas y el gobernador del Banco de Israel y su personal paralizados casi por completo, sin comprender el alcance de la crisis actual y el abismo que enfrenta Tel Aviv. The Times of Israel: por primera vez, más de 1 millón de israelíes está desempleado. El Servicio Nacional de Empleo de Israel dice que la tasa es del 24,1%. Así se vivió el peor mes para la fuerza laboral de Israel desde que se registran los datos. Haaretz: Netanyahu detrás de unas puertas cerradas. Estado profundo controla a Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha pronunciado largos discursos en los últimos meses sobre cómo el sistema político actual israelí no está controlado por políticos elegidos, sino por una camarilla secreta que llamó el Estado profundo. Y eso es lo que descubrimos en la investigación de esta semana. Gracias por acompañarnos, como siempre. Hasta la próxima semana.
Claves de la vida.
Las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que sin diferenciar entre los familiares buenos y malos, y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral, por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y le dijo: «Tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos». El profeta le respondió: «Si abandonas a tu familia, Dios también te abandonará a ti». El hombre le preguntó: «Pues, ¿qué hago?». El profeta le contestó: «Comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo. regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos. Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoya estamos aquí a su servicio para ofrecerles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto. En esta oportunidad estudiamos la salida de Estados Unidos del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Actualmente el caso de los derechos humanos es una de las noticias más vistas del día a nivel mundial. En este contexto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos tienen múltiples actividades encaminadas a elevar la situación de los derechos humanos y enfrentar la violación de los mismos en todo el mundo. La más importante entidad de los derechos humanos en el mundo es el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este consejo es uno de los órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas y una de las bases de la Asamblea General de dicha organización. Una de las diferencias del Consejo de Derechos Humanos con el Comité de Derechos Humanos es su característica jurídica. El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el principal órgano de las Naciones Unidas en la promoción y protección de los derechos fundamentales y las libertades básicas de todas las personas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene que estudiar todos los casos de violación de los derechos humanos en los países y adoptar las medidas necesarias al respecto. Además, para ayudar a la elevación de la situación de los derechos humanos, debe proporcionar servicios de consulta y ayudas técnicas sobre el compromiso de los gobiernos con los derechos humanos. Además, tiene que elaborar informes rotativos sobre la situación de los derechos humanos en los países. Dada la importancia de los derechos humanos, lamentablemente hace poco hemos sido testigos de la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, el martes 19 de junio, en una rueda de prensa en Washington, informó de la decisión de su país de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Haley, al igual que el secretario de Estado estadounidense, señaló que el organismo global era una cloaca de parcialidad política. Damos este paso porque nuestro compromiso no nos permite seguir siendo parte de una organización hipócrita y egoísta que se burla de los derechos humanos, dijo Haley. Denunció también que el Consejo tiene un prejuicio crónico contra Israel y pidió reformas del mismo.
La diplomática estadounidense acusó a dicho Consejo de defender muy débilmente los derechos humanos y adujo que esta entidad no merece ese nombre. Por otra parte, Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, acusó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ser una organización dualista y señaló que algunos de sus miembros son los peores representantes de los derechos humanos del mundo. Además, arguyó que la mayoría de los derechos humanos se ignoran en el mundo, mientras sus violadores están sentados en los escaños de dicho consejo y juzgan a personas que incluso son mejores que ellos. Pompeo también dijo que este consejo es partidario de los que se aprovechan de los derechos humanos y de la confianza política. Anteriormente, Estados Unidos ya había acusado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de adoptar una postura hostil contra el régimen sionista. Hace un año, la misma Haley había solicitado reformas en este consejo, pero al parecer Estados Unidos decidió no esperar más por dichas reformas. En aquel entonces, Nikki Haley criticó al Consejo por haber acusado al régimen sionista mientras desatiende las medidas de algunos países que a su juicio violan los derechos humanos. La decisión de Estados Unidos de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha enfrentado a múltiples críticas. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, emitió un comunicado en el que expresa su pesar por la salida de Estados Unidos de esta entidad de las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU había preferido que Estados Unidos permaneciese en el Consejo de Derechos Humanos de la organización, según dijo su portavoz, Stefan Durajic. La arquitectura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desempeña un papel muy importante en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, agregó el vocero en un breve comunicado tras el anuncio de la salida de Washington de ese organismo. De igual modo, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, calificó la decisión estadounidense de decepcionante, aunque no realmente sorprendente. Dado el estado de los derechos humanos en el mundo actual, Estados Unidos debería estar dando un paso al frente, no un paso atrás, dijo en un mensaje publicado en Twitter por su oficina. Por su parte, la Unión Europea consideró que esta medida daña el crédito de Estados Unidos como un país partidario de la democracia en el mundo. Asimismo, el gobierno del Reino Unido lamenta la decisión del gobierno estadounidense de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo expresó así el canciller británico Boris Johnson. En su opinión, esta organización es el mejor instrumento que tiene la comunidad internacional para luchar contra la impunidad en un mundo imperfecto y para alcanzar muchos de nuestros objetivos internacionales.
Estimados amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta del Parlamento Ruso, Konstantin Kazakov, en reacción de la decisión de Estados Unidos, indicó que un país que tiene poder y está seguro a sus posturas, en cualquier condición, demuestra su veracidad, incluso si es en minoría. Actualmente, Estados Unidos habla en condiciones de que sus líderes, ante los ojos asombrosos de todo el mundo, alejan a los niños de sus padres, inmigrantes indocumentados. En este contexto, solo el régimen sionista acogió la salida de Estados Unidos del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y la consideró una decisión valiente. La oficina del primer ministro del régimen de Israel, Benjamin Netanyahu, consideró que la medida de Estados Unidos es una decisión contra el dualismo y las mentiras del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El despacho de Netanyahu adujo que ese consejo durante muchos años mostró que es una organización sesgada, hostil, anti-israelí, que vendió su misión para defender los derechos humanos. A continuación, critica que ese consejo, en lugar de estudiar la violación de los derechos humanos en los países, adopta medidas contra Israel, que, a su juicio, es la única democracia en toda la región del Oriente Medio. Desde que Donald Trump asumió la presidencia en Estados Unidos en enero de 2017, este país ha reducido sus colaboraciones con la ONU. Estados Unidos ha mermado sus ayudas financieras a esta organización y se ha retirado también de la Organización Educativa, Científica y Cultural de la ONU, es decir, la UNESCO, y del Pacto Medioambiental de dicha organización, conocido como el Acuerdo de París. Mientras tanto, los dichos y hechos de Trump contradicen claramente con los derechos humanos y la libertad de expresión. Trump se conoce por su recia postura anti-inmigrantes y anti-musulmanes y como una persona que no tiene miedo de insultar a los demás, incluso de forma verbal. De hecho, el actual presidente de Estados Unidos considera a los mexicanos como criminales, a los musulmanes como terroristas y a los africanos como ciudadanos de un país de mierda. La victoria del magnate republicano en Estados Unidos ha fortalecido a los movimientos racistas y violentos dentro y fuera del dicho país, y estos no escatiman esfuerzos para violar los derechos humanos y las libertades personales y cívicas de las personas. En el escenario de la política exterior, la elección de Arabia Saudí, un país famoso por violar los derechos humanos y pionero en la masacre de ciudadanos indefensos en la guerra contra Yemen, como el primer destino del viaje extranjero de Donald Trump después de su llegada al poder, muestra el nivel de su compromiso con los derechos humanos. Además, el apoyo de Trump a la continuación de la construcción de los asentamientos sionistas en los territorios palestinos y el reconocimiento oficial de Al-Quds como la capital de Israel han provocado protestas y críticas en las entidades defensoras de los derechos humanos.
La salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU muestra los profundos cambios. La plana gobernante de Estados Unidos. La ONU y las entidades dependientes de esta organización fueron creadas por los poderes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, estas entidades fueron creadas de forma que los poderes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial tuvieran mayor influencia en estas. De hecho, la Carta Magna de la ONU se escribió en base a los intereses de los poderes victoriosos en dicha contienda global. Estados Unidos, a la cabeza de dichos poderes durante los años de la Guerra Fría y después del desmantelamiento de la Unión Soviética y los sistemas comunistas, se esforzó por aprovecharse de la ONU. Por otra parte, cuando se planteaba el borrador de una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU o en otras entidades de la Organización Internacional, considerando los intereses y las políticas de Washington, el representante estadounidense lo vetaba. No obstante, las Naciones Unidas y las organizaciones dependientes de ella, como el Consejo de Derechos Humanos y la Organización Científica y Cultural de la ONU, es decir, la UNESCO, no ignoran fácilmente las exigencias y peticiones de los países débiles. Además, el cambio de las ecuaciones en el sistema internacional y la caída del poder de Estados Unidos en el escenario mundial han provocado que el gobierno norteamericano ya no tenga aquel dominio e influencia antiguos en la ONU y las organizaciones dependientes de ella para imponer sus políticas. La salida de Estados Unidos de la UNESCO, del Acuerdo de París y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aduciendo que este último caso, las débiles críticas de este Consejo a la masacre hostil de los palestinos por el régimen falso israelí, hablan de la caída del poder de Washington y de su incapacidad para imponer sus políticas expansionistas. Las medidas que ha adoptado Trump en las recientes semanas ante los migrantes y su salida del Consejo de Derechos Humanos evidencian que el gobierno de Estados Unidos busca imponer una nueva definición de los derechos humanos basada en el racismo y en el apoyo al régimen criminal de Israel. Esta definición de los derechos humanos se conoce como derechos humanos estadounidenses. Al contrario de hace 70 años, Estados Unidos ya no tiene el crédito, el poder y la influencia que disfrutaba después de la Segunda Guerra Mundial cuando imponía exigencias a otros países. Incluso los aliados europeos de Estados Unidos han adoptado medidas ante las políticas unilaterales de la Casa Blanca y las han enfrentado claramente. Ahora el gobierno norteamericano, con estas medidas, solo ha conseguido aislarse en el escenario mundial y sus políticas han perdido su influencia anterior y ya nadie las respeta.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.